Hola, entrenador, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Siempre tengo un recuerdo, una anécdota que además utilizo con la gente de mi entorno. Cuando comentábamos los partidos juntos en nuestra anterior etapa en Carrusel, con motivo de un partido del Valencia, apareció Villa. El Villa que venía tras su primera marcha, estando a las órdenes de Guardiola en el Barça. Y yo, como inalámbrico, comenté en la retransmisión: está Villa en el palco, ha venido a ver a sus excompañeros. Y el bueno de Álvaro comentó desde la cabina: seguramente haya venido a ver otros deportes. Y me hizo mucha gracia, y a día de hoy la sigo utilizando cuando, por ejemplo, viene alguien a ver el partido de mis chavales, de los juveniles de la amistad, le suelo hacer ese chascarrillo y esbozo una sonrisa porque me recuerda grandes momentos y anécdotas con Álvaro. Lo primero que te quiero preguntar, Álvaro, es, evidentemente, ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia?
Bien, todo bien, todo bien. He estado por allí, por Valencia, ahora en el parón. He estado 3 días allí y todo muy bien, gracias a Dios, todo muy bien.
Está por aquí José Manuel Segarra, Pedro Zamora y Rafa Villarejo, que también tienen gran aprecio y estima en lo personal y en lo profesional a Álvaro Cervera, y enseguida te van a preguntar. Álvaro, estaba repasando contigo cuando decía lo de admiración profesional. Es totalmente sincera porque viendo tu trayectoria, dilatada trayectoria en los banquillos, ya no hablo como futbolista, que fuiste un futbolista excepcional, también con una gran carrera deportiva, sino tu trayectoria en los banquillos siempre ha sido forjada a fuego. Has pasado por absolutamente todas las categorías, desde la regional preferente, juveniles, tercera, segunda B, segunda y ahora en la actualidad en primera división. He contabilizado, corrígeme si me equivoco, 12 clubes, 13 equipos. Y lo digo así porque creo que estuviste en dos etapas en Catarroja, primero en la regional preferente y luego en tercera división. Y has recorrido media España y parte de la otra mitad para labrarte un futuro en los banquillos. Y me parece que si algo demuestra esto que estoy diciendo es que, por encima de todo, eres entrenador de profesión y de vocación.
Sí. Sí, bueno, lo has explicado bastante bien. Ahora, pues, eso se recuerda bastante más, pues porque ahora estoy en primera división y muchas veces, pues, se miran mucho las cosas que hemos hecho, que antes, pues, no se miraban, y ahora sí que realmente, pues, se mira un poco de tía de currículum y la gente se da cuenta de que yo estoy en primera después de haber pasado, pues, sí, te ha quedado, pues, benjamines, alevines, juveniles, yo he estado en todas las categorías, sí. He tenido esa suerte y también he tenido esa dificultad, entre comillas, pues que para llegar hasta aquí, hasta primera, he tenido que pasar por todas las categorías. También es un aprendizaje y un buen aprendizaje.
¿Qué queda, Álvaro, de aquel entrenador de regional preferente en Catarroja, por ejemplo?
Pues queda bastante, porque mi actitud con los futbolistas sigue siendo la misma, como digo, yo siempre es la actitud que ellos quieran que yo tenga con ellos. Yo tengo con ellos siempre el mismo comportamiento, y según el comportamiento luego que quieran tener ellos conmigo, pues jugadores que no juegan, jugadores más raros, menos raros. Uh-huh. Eso lo aprendí en tercera, en segunda vez lo mismo, en segunda vez igual. Y pues ahí empecé, en esos equipos, empecé a forjar lo que yo quería ser como entrenador, lo que yo quería hacer de mis equipos, cómo quería que jugaran. Bueno, todas estas cosas que luego cambian por mucho, cambian pues según la categoría que esté, los jugadores que tengan, pero sí queda mucho. Yo creo que la esencia sigue quedando ahí.
Por ejemplo, la metodología de trabajo, Álvaro, a nivel de tareas, evidentemente ha sido variando tus cuerpos técnicos. No sé si alguno perdura de tus comienzos, de tus inicios en estas categorías, en la actualidad en el Cádiz, pero por ejemplo, la metodología de trabajo del día a día ha variado mucho de lo que era entrenar, más allá de la calidad y el talento y de la condición física y de la disponibilidad y de las instalaciones, pero ¿ha cambiado mucho en esa evolución en los banquillos tuya?
Lo que soy yo, no. Pero sí ha cambiado el entorno. Es decir, yo sigo teniendo en mi cabeza lo que es la base del entrenamiento, pero yo ahora tengo un preparador físico que está seguramente más preparado que lo que estaban antes. No que sea mejor ni peor, sino que está más preparado porque la cosa ha evolucionado. Yo tengo
más herramientas también.
Eso es, tengo más herramientas para utilizar. Pero cuando, mira, por ejemplo, hoy aquí llevamos 2 días que no podemos entrenar por el viento, hace un levante horroroso y no se puede entrenar porque los jugadores no se quedan parados y entonces hemos tenido que tirar de recursos y olvidarnos de todo lo demás y volvemos, pues entonces volvemos a lo mío, al principio, o sea, quitamos todo lo demás y volvemos al principio, pues que es lo que yo siento. Pero sí es verdad que nosotros hemos mejorado, pues hemos evolucionado, no hemos mejorado, hemos evolucionado con todo, ¿no? Tengo un cuerpo de técnico, el segundo sí que va conmigo de siempre, desde que estuve en Tenerife, y lo demás pues se han ido incorporando y bueno, la gente buena la vamos incorporando, intentamos mantenerla, y la gente pues más, no peor, sino más rarita, pues vamos dejándola en el camino.
Que alguno hay, ¿no?
Sí, en el fútbol, sí.
En la vida.
Oye, Álvaro, has estado en infinidad de sitios, como contábamos en la presentación, y ahora eres entrenador de primera división, y además, de verdad te lo digo, porque yo creo que como aquí somos honestos, tú tienes la misma percepción, que eres un entrenador pues, consagrado en la élite, digámoslo como queramos, pongámosles el envoltorio que queramos, pero que te has ganado un respeto profesional por el trabajo que has hecho, ya no solo en el Cádiz, me decía Segarra que vas a hacer ahora 5 años allí en tierras gaditanas, sino también en tu trayectoria, ¿no? Te hemos ido conociendo como entrenador y son infinidad de partidos, pero en algún momento del trayecto pensabas que no ibas a llegar, aquello te frustró, porque tú eres un exjugador de fútbol atípico, no eres el exjugador de fútbol que va con la vitola de exjugador y que pasa de un juvenil a un filial, de un filial a un primer equipo, y que entre comillas, no digo que no sin trabajarlo, pero que tienes la oportunidad de mostrarte. Tú has recorrido pues, Catarroja, Castellón, Almansa, Alicante, León, Jaén, Huelva, Tenerife. ¿En algún momento tuviste la frustración de pensar de que no te iba a dar?
Pues no, porque para mí estar en esos equipos era llegar. Nunca he tenido la ambición, sin que esto suene a peyorativo y en cuanto a falta de ambición o falta de querer ganar, por decirlo así, no encuentro la palabra exacta. Para mí estar en Jaén, estar en Huelva, estar en Tenerife, para mí era llegar, para mí era entrenar, que es lo que yo quería. Estar en otro sitio, lo único que me iba a dar es más dinero, más prestigio, que se hable más de mí. Pero como entrenador, yo entreno voluntades, no entreno otra cosa. Y yo para mí eso era llegar. Sí que ahora estoy mejor porque tengo más recursos, porque tengo mejores futbolistas y porque soy en la élite y tú me estás entrevistando y mañana saldrá una entrevista mía. Pero bueno, llegar es eso. Pues para mí llegar era lo otro. Poder conseguir entrenar, ganarme la vida con esto y era eso. Luego, realmente no aspiro a... Hablé hace poco, porque estuve en Valencia, y hablé hace poco con un compañero y me decía, bueno, pero algún día tú quieres entrenar al Valencia. Y digo, no es que quiera o no quiera, es que yo sé que mi círculo es otro y que cuando salga de Cádiz, pues no voy a entrenar al Valencia, ni al Celta, ni al Villarreal. Seguramente entrenaré.
¿Por qué no?
Pues,
¿por qué no?
Pues porque esa es la visión que tengo yo del fútbol y la que tienen de mí. Y entonces no dejo de dormir por eso. No, es que entrenaré a otro equipo y lo entrenaré tan a gusto y muy bien. No tengo esa...
Yo no lo
no
percibo.
Me quita el sueño.
Yo, evidentemente no quiero caer en una contradicción contigo ni decirte lo contrario a lo que piensas. Pero yo desde la distancia que he seguido tu carrera y que además me he preocupado con interés personal amistoso de que sí, te fueran bien las cosas y verlo en la distancia y alegrarme con tus victorias y entristecerme con tus derrotas, yo de un tiempo a esta parte yo creo que la figura de Álvaro Cervera en los banquillos, eso de que tú cuando termines en Cádiz, que tienes contrato hasta 2024 y ojalá consigáis la permanencia y estés muchos años siempre y cuando seas feliz y en las condiciones de trabajo que tú estimas oportuno, pero yo para nada veo que tú no puedas salir, has nombrado al Valencia y al Celta por decir dos equipos, un perfil de entrenador, lo que estás consiguiendo para mí es muy meritorio con las herramientas, hablábamos antes de herramientas para trabajar, para mí las herramientas que tú tienes futbolísticamente hablando para obtener resultados en primera división, en la élite, incluso en segunda si me apuras, eran con todo el respeto del mundo para tus jugadores, faltaría más, pero eran más limitadas que en otros equipos. ¿Por qué no un entrenador que trabaja tanto lo táctico, que trabaja también el balón parado, que tiene los automatismos tan claros, que tiene los conceptos defensivos que para mí son fundamentales muy por encima de la media, no va a poder tener luego con mejores herramientas, con mayores herramientas, un porvenir todavía mejor en un sitio con todo el respeto del mundo para Cádiz con mayores aspiraciones? ¿Por qué no?
Sí, no digo que no. Lo que te intentaba explicar era que no me quita el sueño eso. Es decir, si algún día...
Eso es otra cosa.
Algún día yo salgo de aquí, que ojalá sea dentro de mucho y ojalá no sea nunca, si es posible, porque yo soy muy feliz aquí en todo, en el equipo, en el entorno, en la ciudad, en todo... y me quedo parado, si mi representante me llama y me dice, pues tenemos el equipo A, yo no le voy a decir, espera un poco a ver si nos sale el B. No, yeah. Porque yo lo que quiero es entrenar. Hombre, es verdad que también hay una lógica, ¿no?, entre una cosa y otra, pero que no es algo que me quite. Yo no voy a decir ya he llegado porque peco de algo que no soy, pero que yo estoy bien con mi trabajo, yo trabajo en esto, me siento reconocido ahora un poquito más que antes, es verdad, por las cosas que hago, porque siempre han sido las mismas, pues antes era más, pero ahora pues da un poquito más resultado, y vivo bien así, estoy tranquilo, soy feliz y no me quito esa infelicidad por pensar en otras cosas que podrían llegar, no lo pienso.
Te entiendo y me alegro. Y de hecho te iba a preguntar por esa felicidad. Sufro bastante contigo en la distancia. Cuando te veo y cuando te escucho. Porque si algo caracteriza a Álvaro Cervera fuera de los terrenos de juego, en el día a día, en el cara a cara, es que eres muy sincero, muy honesto, muy abierto y que sin faltar el respeto a nadie, pero que hablas muy claro. Y sufro contigo porque a veces te veo sufrir. Cuando incluso en la victoria. Analizas las victorias diciendo, esta no es nuestra realidad. Y me da la sensación que no te da tiempo a saborearlas. Has conseguido esta temporada en Primera División hitos increíbles contra rivales que evidentemente el Cádiz no estaba en predisposición de puntuar y que has ganado. Y sin embargo te he escuchado siempre con un discurso como poniendo la venda antes de la herida, pero no porque seas victimista, sino porque te gusta mucho decir las cosas claras. Oiga, no piensen que el Cádiz es equipo de Europa League porque nos pegaremos un tortazo. Y a veces lo he pasado mal.
Sí, bueno, esa ha sido una característica mía que desde hace tiempo, que yo creo que lo mejor cuando nos ponemos enfrente, tanto vosotros conmigo como yo con vosotros, lo mejor es decir la verdad, lo que tú piensas, siempre y cuando no alteres ninguna ley de comportamiento, de vestuario, o de lo que sea. Y yo creo que es lo mejor es que yo os diga cuál es mi realidad y vosotros me la escuchéis, porque si no, luego al día siguiente, pues yo creo que quiso decir, pues no, pues pienso, yo soy bastante claro. Y me tengo problemas con eso. No problemas, quiero decir, hay gente que se me acerca y me dice, no debe ser tan claro, no debe ser, a veces hay que, como dicen los demás, pues el partido del fútbol es muy difícil. Pues a mí me gusta ser un poquito más claro y explicar las cosas. Y muchas veces también es verdad que lo utilizo como un mensaje. Pero sí. Yo puedo jugar un partido, no gustarme, salir a rueda de prensa y decir, hemos ganado, pero no es el partido que habíamos diseñado, hemos ganado, pero cuando yo me bajo al vestuario después de la rueda de prensa y entro tal, yo soy el primero más feliz, el que les voy a dar una a los jugadores, pero la realidad hay que decirla, porque no se puede engañar a la gente, pues no hemos jugado un buen partido, pero hemos ganado. Al final, cuando yo salgo de casa a las 3 de la tarde para jugar un partido a las 5, yo salgo con la intención de ganarlo. Lo demás me da exactamente igual, o sea, es como si metemos en el minuto 1 y el minuto 10 se pone a diluviar y lo suspenden. Pues fenomenal, pues son 3 puntos que nos llevamos de lo que tenemos que conseguir. Esa es un poco la realidad.
A firmar el acta y a casa, que no vaya a ser que cambien de opinión. A ver si va a salir el sol y deja de llover. Estoy totalmente de acuerdo. Estaría hablando contigo durante horas, pero tiene todo el derecho del mundo y todas las ganas también. Segarra, Zamora y Villarejo, cuando queráis.
Yo encantado de saludar a Álvaro. Decías, Hugo, que no es un entrenador al uso, que no es una persona al uso, y estoy absolutamente de acuerdo, simplemente por el detalle de que no es que lleve 5 años en el Cádiz, que está a punto de cumplirlos, sino que si cumple el contrato que tiene con el Cádiz, se va a ir a los 8 años. O sea, desde ser Alex Ferguson no se ha visto algo igual. ¿Qué tienes tú con Cádiz y el Cádiz contigo, Álvaro, para que te renueven por 4 años y para que puedas estar 8 años en el mismo equipo, que es algo prácticamente inédito?
Pues esa es la pregunta del millón, Segarra, porque nadie se lo explica, porque es como juntar el agua y el aceite. Porque cuando yo vine a Cádiz, vosotros me conocéis, sabéis que soy una persona más alegre de lo que aparento, pero soy una persona seria, ordenada, y Cádiz no es que sea desordenada, pero Cádiz, su gente, sus costumbres son de otra manera de ser diferente. Entonces la gente pensaba que en ningún momento íbamos a cuadrar. Pero, por lo que sea, yo seguramente le di el orden a Cádiz que Cádiz necesitaba y ellos me dieron a mí el desorden que también yo necesitaba. Y hemos conjuntado pues muy bien. La afición está encantada, entre comillas, con su entrenador. Sobre todo está encantada con su equipo esté en primera. Cuando yo llegué aquí, el equipo jugaba pues 2 semanas antes o 3 contra el Arroyo de la Miel y ahora juega contra el Barcelona. pues eso la gente no lo olvida. Y el entrenador que está y estaba cuando llegó y está ahora es el mismo. Y tengo cierto, me tienen cierto cariño, ¿eh? Más allá. Pero yo sé lo que es el fútbol, tres derrotas, tres malas cosas. Pero bueno, ese es un poco, la verdad es que nadie se lo explica. Incluso le estamos intentando dar forma para algún día explicarlo y que salga en un librito de esto que se regale en las gasolineras, porque es bastante peculiar lo de mi vida aquí.
Y Arejo.
Yo quería preguntarle por lo del banquillo, que me ha dejado como loco. No es su percepción, no es evidentemente la que hay en la calle, porque ahora mismo, con el futuro de Javi Gracia en el aire, hay un casting en las redes sociales y se habla de Álvaro Cervera, pero no te voy a poner en el aprieto ni preguntarte más por ahí. Te voy a poner la pregunta en la perspectiva de lo que significa ahora mismo el banquillo de Valencia, porque parece, Álvaro, que ahora es muy barato entrenar en Mestalla, con todo lo que ha ocurrido, el banquillo del Valencia como que, oye, que es un banquillo más. El otro día decía Morientes, cualquier entrenador vendría casi nadando, que es algo que ya dijo Ranieri en su segunda etapa aquí en el banquillo del Valencia. El Mestalla sigue siendo Mestalla.
Sin duda, sin duda. Lo que pasa, que a ver si lo puedo explicar sin hacer nada que se me pueda equivocar lo que estoy diciendo. Pero el otro día hablaba con alguien en un coche y íbamos en el coche hablando y decíamos, el Valencia es el Valencia de Kempes, del Piojo López, del Burrito Ortega, de Aimar. Y hay que mirar, sin desmerecer a nadie, los que llevan esa camiseta ahora, que son muy buenos todos, pero que la gente se acuerda de aquello. Y en el banquillo es lo mismo, en el banquillo es un poco lo mismo. ¿El Valencia ha ido hacia adelante? Yo creo que no. Pero la entidad sigue estando en el mismo sitio.